Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigues? Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada del podcast de Laboratorio del Origen de la Vida. Muchas gracias por todo el apoyo para hacer posible este proyecto. Muchas gracias a Planeteando. Y nada, hoy tenemos el gran placer de tener a una gran invitada y colega que es la futura doctora Abigail Elvira Cruz Hernández, egresada de la FES Iztacala, estudiante de Biología. Terminó su maestría en Ciencias de la Tierra y actualmente también está haciendo su doctorado en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Y pues nada, hoy vamos a hablar de mecanismos de concentración, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que las moléculas orgánicas en la tierra primitiva siempre estuvieron ahí, pero un paso importante en todos estos procesos de evolución química es justamente entender cómo estas moléculas orgánicas pudieron interaccionar y bajo qué condiciones, todo con el fin de desarrollar complejidad molecular. Y en esta ocasión, Abby va a deleitarnos con todo su conocimiento para tratar de entender cómo se realizan este tipo de experimentos en el laboratorio y qué implicaciones han tenido, qué descubrimientos se han hecho y cómo aplicarlos a la vida cotidiana. Entonces, muchas gracias, Abby, por tu tiempo y el espacio.
Hola, hola a todos. No, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en el podcast. Y bueno, voy a explicarles un poco los conocimientos que he adquirido con los años. Y pues yo feliz, feliz, encantada y cuando tú me digas.
Bien, Tosabi. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué son importantes los mecanismos de concentración en cuestiones de origen de la vida?
Sí, mira, bueno, para empezar, un mecanismo de concentración es un proceso que puede ser físico o químico y que cuando pasa ayuda a que las moléculas se agreguen, como que se encuentren entre ellas y que interaccionen. Y estas interacciones lo que ocasionan, pues, se unan, se pueden unir químicamente para formar compuestos más grandes y más complejos. En este escenario que trabajamos de la Tierra primitiva, pues, es importante porque partimos de la hipótesis de que la Tierra primitiva estaba un gran océano y que las moléculas orgánicas se encontraban altamente diluidas. Entonces, es importante porque después de que se formaran estas moléculas, lo que nosotros creemos que pasó o que se necesitó que pasara, que las moléculas se concentraran en este camino hacia la complejidad y posteriormente se formaran lo que conocemos como los bloques constructores de la vida, que ya son moléculas complejas y muy grandes en tamaño. Entonces, por eso es importante para nosotros estudiar los mecanismos de concentración. Es una forma que tenemos para explicar cómo es que surgió la complejidad en la Tierra, la complejidad de las moléculas orgánicas en la Tierra primitiva.
Y considerando esta última parte, ¿no?, que tratamos de entender cómo surgió la complejidad molecular en la Tierra primitiva, ¿qué tipos de mecanismos de concentración pudieron existir, planeta, dado que, o no sé si se puedan extrapolar a otros sistemas o otras lunas, dado que estas condiciones pudieron ser muy variables y generar muchos entornos físico-químicos, ¿no?, como mencionas? Entonces, ¿qué tipo de mecanismos pudieron estar presentes en las primeras etapas de la formación de la Tierra y de la vida?
A ciencia cierta, la verdad es que no lo sabemos. Tú sabes que la química prebiótica es un campo de investigación en donde la evidencia geológica realmente no llega tan atrás, tan en los primeros millones de años de la Tierra, pero con la evidencia geológica que tenemos, sí se han hecho algunas propuestas de que pudieron existir algunos tipos de mecanismos de concentración y que incluso entre varios de ellos fue que se pudieron formar moléculas más complejas, ¿no? Entonces, en la superficie de la Tierra se plantea que pudo haber varios, y uno de ellos es la concentración por evaporación. Como ya dije, se encontraban altamente diluidas y para que se concentraran se necesitaba que el agua se eliminara, ¿no? Eso es lo que se plantea, que en alguna charca o en la superficie, en algún cuerpo de agua, lo que sucedía es que por calor o por algún tipo de energía el agua se evaporara y entonces estas moléculas se concentraran. Otro tipo de mecanismo de concentración que se ha propuesto son los aerosoles, que se originaban por el oleaje del océano, que son pequeñas esferas en donde en su interior pueden albergar moléculas orgánicas y también partículas minerales, por ejemplo, y estas pequeñas esferitas viajaban o por el aire moverse y llevar estas moléculas orgánicas hacia otros sitios, hacia otros posibles ambientes. También otro mecanismo de concentración que se ha planteado para, sobre todo para sistemas hidrotermales, pues es que en estos ambientes, sistemas hidrotermales subacuáticos, en la columna de agua hay un gradiente de temperatura y entonces estos gradientes lo que originan son ciclajes de moléculas orgánicas por convección térmica o por termoforesis, y así es como las moléculas se concentraban o se encontraban entre ellas. Otro que nos es muy importante particularmente a nosotros es la concentración en superficies minerales. En este caso, las moléculas orgánicas se retienen en la superficie de estos sólidos y así es como se pueden concentrar. Por ejemplo, esto se planteó más o menos como la mitad del siglo pasado, en 1950, y desde ahí pues ha tomado mucha importancia y se ha hecho mucha investigación al respecto. Y de los minerales más utilizados de sentido pues son las arcillas, porque por su configuración tienden a ser afines a las moléculas orgánicas, incluso muchas de ellas tienen canales interlaminares donde pueden albergar a las moléculas orgánicas y ahí se propician las reacciones que ya habíamos mencionado, que se pueden polimerizar algunos compuestos o se pueden favorecer otro tipo de reacciones. Entonces, esos son algunos de los mecanismos que se han propuesto que pudieron haber existido en este escenario de la Tierra primitiva.
Sí, mencionaste uno de estos mecanismos que es súper importante, no solo en cuestión de concentrar, ¿no? Sino que los minerales realmente en los últimos años han tenido muchas aplicaciones. Dentro de la parte de química prebiótica se ha propuesto que los minerales pudieran tener muchas funciones en cuestión de favorecer la síntesis o la protección de las moléculas orgánicas en la tierra primitiva. ¿Nos podrías dar un poquito de esa parte, ¿no? De qué pasa con los minerales, qué funciones podrían tener o qué roles podrían desempeñar en la tierra primitiva respecto a las moléculas orgánicas?
Sí, pues se ha planteado que los minerales tuvieron que haber tenido un papel muy importante en el camino hacia la complejidad, porque pues en cualquier ambiente que nosotros podamos pensar en la tierra primitiva tuvieron que haber estado presentes estos sólidos. Entonces, por eso es que han surgido como un campo de investigación muy importante y como un factor que se necesita agregar a los modelos de química prebiótica. Tú mencionas si las utilizamos las superficies minerales como posibles concentradores de moléculas orgánicas. Sin embargo, no es el único efecto que podríamos observar estas interacciones, porque, bueno, hay estudios y nosotros en el mismo grupo de trabajo lo hemos observado, no siempre concentran y también no siempre favorecen las reacciones de polimerización o de catálisis. Entonces, hemos observado que en realidad es muy particular la reacción y depende altamente de la molécula que estemos utilizando y del mineral. Este binomio es realmente muy particular y lo que hemos observado pues es que en muchas ocasiones incluso sucede lo contrario, no concentran sino más bien lo que hacen es descomponer a las moléculas y ya no las podríamos tener disponibles en el ambiente para que sigan funcionando o para que se sigan formando complejos o moléculas más complejas, ¿no? Entonces, incluso hay investigaciones donde se han tratado a los minerales como posibles protectores de moléculas orgánicas, porque si lo pensamos, pues realmente la Tierra primitiva siempre se ha hablado como un ambiente muy hostil, como que estaba muy caliente y que había muchas fuentes de energía, que había incluso, no había campo magnético, la atmósfera no era capaz de proteger de toda la radiación solar, y entonces también muchas de estas fuentes de energía pues lo que hacían era descomponer a las moléculas. Y se ha observado que incluso algunos minerales tienen la capacidad de protegerlas contra esta descomposición. Pero como digo, es algo muy particular de la molécula que se esté utilizando y del mineral que se esté utilizando. No todos tienden a proteger, no todos tienden a concentrar, sino lo que hemos estado investigando es justamente eso, que los sistemas son muy particulares y no podemos generalizar que, por ejemplo, todas las arcillas protegen o que todo lo olivino concentra, sino más bien es seguir estudiando estas posibles combinaciones y seguir investigando cómo es que reaccionan y también cómo es que lo hacen, ¿no? Porque realmente no sabemos exactamente cómo funcionan. Para poder tener ideas más claras acerca de esto, lo que necesitaríamos hacer son estudios mucho más finos, ya a un nivel muy, muy atómico, para poder determinar exactamente cómo interaccionan. Y bueno, para eso se necesita mucho más trabajo, mucho más equipo, más infraestructura, y es algo que todavía no hemos podido hacer, pero estamos en camino de poder tener más idea de cómo es que funcionan.
Considerando esta última parte que mencionas, las condiciones en la Tierra primitiva eran muy hostiles y eso podría generar que las condiciones no sean del todo favorables para las diversas interacciones, ¿no? Entre minerales y moléculas orgánicas. Pero, ¿qué tipo de minerales? O sea, también recordando un poco de lo que has hecho a lo largo de tu maestría, por ejemplo, y lo que estás haciendo en el doctorado, tenemos claro que no todos los minerales que ahora vemos estuvieron presentes en las primeras etapas de la Tierra primitiva, ¿no? Pero, ¿qué tipo de minerales y en qué, más o menos, en qué sistemas podríamos encontrarlos respecto a los experimentos que tratas de emular, ¿no? O sea, ¿qué minerales son los que se utilizan en este contexto y por qué esos, cómo ha evolucionado nuestro conocimiento de esos minerales y qué condiciones podríamos esperar que existían en la Tierra primitiva respecto a la composición de las rocas, ¿no? De las primeras rocas.
Sí, como lo hemos venido diciendo, pues nosotros lo que hacemos es simular condiciones que muy probablemente estuvieron presentes en la Tierra primitiva. Entonces, justo en esta misma línea, pues lo que hacemos es utilizar minerales que seguramente sí estuvieron ahí. Entonces, cuando pensamos en esto, lo que hacemos es recordar un poco cómo se originan los minerales, ¿no? Entonces, la Tierra era una bola incandescente de todo el material fundido y cuando descendió la temperatura del planeta, pues lo que pasó fue que se solidificaron estos minerales. Entonces, dada la composición de este magma y la temperatura a la que se fueron enfriando y a la que se fueron formando los minerales, lo más probable es que hayan sido minerales ricos en hierro y en magnesio. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es usar justamente ese tipo de minerales. Utilizamos olivino y piroxeno, que son minerales de este origen ferromagnesiano, y estos componen principalmente lo que fue la primera corteza oceánica. Después de todo este enfriamiento y ya con otros procesos en contacto con agua, en contacto con aire, lo que se llama intemperización de estos minerales y de estas rocas que se formaban, pues lo que surgía eran más bien otro tipo de minerales, que ya son más bien ricos en sílice, en calcio, en potasio, y estos minerales forman la corteza continental. Entonces, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es simular o intentar simular por una parte los principales minerales que componen a la corteza oceánica primitiva, que son el olivino y el piroxeno, y también simular corteza continental primitiva, que está compuesta principalmente por minerales como el cuarzo, las plagioclasas, los feldespatos potásicos y cálcicos. De esta forma, lo que estamos haciendo es intentando tener justamente en este escenario un poco más real de lo que pudo haber pasado o de las moléculas orgánicas que estuvieron en contacto con minerales que en ese momento eran muy abundantes. También otra cosa que se hace muy comúnmente en química prebiótica es usar minerales arcillosos. Estos minerales son producto del intemperismo de estos minerales originales de los que estamos hablando. Entonces, las arcillas ya son producto de procesos un poco más avanzados. Eso es nuestra propuesta, ¿no? No utilizar esos minerales que ya estaban muy intemperizados. Para que se formen arcillas se necesita agua líquida, por ejemplo, y que tuvieron que haber pasado por muchos más procesos, por muchas más reacciones, sino utilizar los primeros minerales componentes tanto de la corteza oceánica primitiva como de la corteza continental primitiva. Y por eso es que elegimos estos que ya te comenté, olivino, piroxeno, cuarzo, plagioclasa, que a nuestro parecer simula un ambiente un poco más plausible.
Y dentro de este contexto que dices de simular un ambiente más plausible, bueno, ya nos diste información de qué tipo de minerales utilizas y el por qué. Y el siguiente paso, también retomando un poco de la información que nos compartiste al principio, esta interacción de moléculas orgánicas con minerales realmente no es trivial, ¿no? Hay muchas dudas que tenemos por ahora, pero considerando también parte de tus experimentos, ¿de qué depende que una molécula se pueda concentrar o que pueda interaccionar con minerales, ¿no? ¿Cómo realizas tus experimentos? ¿Qué variables físico-químicas modificas? ¿Y qué se ha visto? ¿De qué dependería que una molécula orgánica pueda retenerse en una superficie mineral o no? Y también, ¿de qué dependería que una molécula orgánica pueda descomponer o pueda tener procesos de polimerización en ciertos minerales?
Lo que sucede al interaccionar los minerales y las moléculas orgánicas realmente son procesos bastante complejos. Así que generalmente lo que suponemos que pasa es que interaccionan porque los átomos que componen tanto al mineral como a la molécula orgánica interaccionan de alguna manera. Y normalmente las moléculas orgánicas están cargadas. Entonces lo que nosotros suponemos que pasa, o la primera posible interacción, es justamente por diferencia de cargas. Que la superficie mineral tenga una carga y la molécula orgánica tenga la carga contraria y entonces ahí se pueden pegar, digamos, ¿no? Sin embargo, no siempre podemos explicar explicarlo de esta manera. Lo que hemos observado es que son realmente procesos muy complejos y que dependen de la molécula que estemos trabajando y del mineral que estemos utilizando. Son sistemas realmente particulares. Personalmente trabajo con aminoácidos y bases nitrogenadas, que son compuestos muy sencillos, no tienen tantos átomos, no son tan pesados, y también estamos seguros de que en esos ambientes de la Tierra primitiva pudieron haber existido. La síntesis abiótica de estos compuestos ya está muy estudiada, entonces por eso los elegimos. Y lo que nosotros hemos observado, pues es que no todos los minerales concentran todos los aminoácidos, ¿no? Realmente son sistemas muy particulares. En principio, como digo, podríamos suponer que es porque los átomos están interactuando de alguna manera, pero los datos no siempre concuerdan con esta explicación. Y para poder determinar exactamente qué está pasando, lo que necesitaríamos hacer son análisis mucho más refinados que lleguen a un nivel atómico para saber exactamente las interacciones, y eso es algo en lo que estamos trabajando. Todavía no sabemos exactamente cómo, pero incluso sin estas interacciones de diferencia de carga pueden retener moléculas orgánicas. También hemos observado que aunque no estén pegadas, aunque no estén absorbidas, logran proteger a las moléculas orgánicas, entonces funcionan de todos modos como escudo a pesar de que no estén interactuando químicamente con el sólido. Y estos fenómenos son realmente interesantes, sin embargo, así exactamente como es que pasa, ¿no? Entonces estamos en eso de poder estudiar más, de poder utilizar más minerales, de poder utilizar más moléculas orgánicas para tener una mejor idea de cómo es que están interactuando.
¿Qué onda, amigos? Hacemos esta pequeña pausa para recomendarles un nuevo podcast de Estudios Planeteando que se llama Climitología, donde se busca derribar todos los mitos sobre el cambio climático. Este nuevo podcast es una joya ya que está coproducido por el PINC de la UNAM, en donde se abordarán diversos mitos más comunes en cambio climático. Entonces espérenlo la siguiente semana, va a estar súper chido y pues nada, volvemos con la entrevista. Y dentro de las condiciones de tu experimento, ¿es solo poner el mineral con la molécula orgánica o cómo lo haces? ¿Has modificado el valor de pH de la disolución? ¿Cambias la temperatura? ¿Qué concentraciones utilizas? O sea, ¿cómo llevas a cabo este proceso de sorción de moléculas orgánicas?
Suena como algo muy, como que hiciéramos algo muy elaborado, ¿no? Cuando lo platicamos, pero realmente son experimentos muy, muy sencillos. Lo que hacemos en el laboratorio es conseguir los minerales primero. Trabajo con muestras naturales de los minerales porque nos interesa justamente que sean representativos de lo que hay en la superficie de la Tierra, que tienen ciertas impurezas. Hacemos conseguir los minerales, lavarlos muy bien y molerlos para que estén en partículas muy finas y eso nos ayude a que haya más superficie donde las moléculas se puedan pegar. Entonces lo que hacemos en el laboratorio son suspensiones de estos polvos de minerales con una disolución de las moléculas orgánicas a cierta concentración. Realmente la concentración depende más bien del equipo mediante el cual analizamos las muestras, porque dijimos al principio en la Tierra primitiva las concentraciones debieron haber sido muy bajas y nosotros no podemos usar concentraciones tan bajas porque entonces ya no veríamos los cambios y no podríamos hacer un análisis bueno de lo que estamos obteniendo. Entonces utilizamos una concentración que nosotros sabemos cuál es porque nosotros la pusimos. Después, en una maquinita, lo que hace es agitar estas muestras por diferentes lapsos de tiempo. Lo podemos dejar ahí 10 minutos, media hora, una hora, incluso 96 horas, lo que sea necesario para poder ver un cambio y para poder determinar si se está sorbiendo, si no. Y después de eso, lo que hacemos pues es analizar justamente si disminuyó o no la concentración, y cuando disminuye la concentración, nosotros suponemos que fue porque está retenida una parte en las superficies minerales. Como ya platiqué, se trata en principio de diferencia de cargas, y para poder observar cambios en este sentido de la concentración, lo que hacemos es modificar el pH de las disoluciones para poder inducir cambios en la conformación química de la molécula, que esté cargada hacia el lado negativo o hacia el lado positivo, y favorecer más las interacciones. A veces también lo que se puede hacer es simular algún ambiente hidrotermal. Para eso se necesita elevar la temperatura. Lo que se hace son calentar los sistemas para poder observar bajo este factor de la temperatura cómo es que reaccionan los sistemas. Pero realmente en principio es eso, poner en contacto el mineral y la molécula orgánica ver cómo responde, ver si sorbe, si no, y después empezamos a modificar otro tipo de factores como el pH, como la temperatura, incluso se pueden hacer experimentos simulando ya agua marina que tiene sales, que tiene otro tipo de compuestos que también pueden reaccionar o pueden interferir en este proceso de adsorción, de que las moléculas se retengan o no en la superficie mineral, en este afán que nosotros tenemos de simular las condiciones que creemos pudieron haber existido en la tierra primitiva.
Interacción entre moléculas orgánicas y mineral realmente es compleja, ¿no? Hay mucho que todavía tenemos que investigar, porque como bien mencionaste, a pesar de que la interacción más simple es por cargas electrostáticas, la realidad es que no todos los sistemas van a coincidir en esta parte de tener cargas electrostáticas opuestas, ¿no? Hay muchos otros fenómenos de desorción de moléculas orgánicas en los que se está trabajando, ¿no? Y tomando en cuenta todo este conocimiento, todo este desarrollo de metodología, ¿existe algún tipo de aplicación, digamos, más directa de todo este conocimiento y no solo en cuestiones del origen de la vida? Es decir, ¿algunas de las aplicaciones que tienen los procesos de sorción o mecanismos de concentración en la vida cotidiana o en algo más directo para la sociedad?
Sí, lo que hacemos realmente es utilizar principios de química y de física, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo utilizamos para el área de investigación, que es química prebiótica, y muchas veces lo relacionamos con origen de la vida. Pero realmente esto de la interacción entre un mineral y un orgánico, la base es la fisicoquímica de superficies. Y entonces, esto mismo de la fisicoquímica de superficies, pues se utiliza para muchos campos, no nada más para esto. Incluso en la industria es muy importante. Y sí hay aplicaciones, no de lo que hacemos nosotros en el laboratorio, sino de estas interacciones de los minerales con orgánico. Se puede llevar, por ejemplo, a remoción, por ejemplo, de contaminantes en el suelo, de contaminantes de naturaleza orgánica, herbicidas, pesticidas que se utilizan en la agricultura y que después resultan contaminantes. Se puede intentar remover estos contaminantes mediante minerales o algún sólido. También para la purificación de agua se utiliza, por ejemplo, carbón activado, que lo que hace es retener muchos contaminantes que hay en el agua. Y también he leído acerca de, por ejemplo, cuando se están extrayendo metales o minerales, pues también se pueden utilizar para purificación de la obtención de estos. Entonces, realmente se puede llevar la fisicoquímica de superficies como tal, se puede llevar a muchas otras áreas de investigación y también en la industria.
Sí, esto es una muestra más que la ciencia básica realmente tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, ¿no? Como mencionaste, esto de filtrar agua es bastante importante. También ya llegando a la última parte de la entrevista, bueno, la banda no lo sabe, pero Abby es bióloga y actualmente está desarrollando un doctorado en ciencias de la Tierra, ¿no? Lo cual significa que si bien es ciencia básica, ella ha tenido una trayectoria académica en donde se ha tenido que enfrentar a diverso conocimiento, ¿no? Lo cual yo valoro mucho y es una muestra de perseverancia. Entonces, me gustaría que cerrar este episodio con algunas reflexiones que tengas o algunos consejos que tengas para la banda en el sentido de cómo ha sido tu trayecto a lo largo de tu vida académica, cómo te trata el doctorado, o sea, ¿por qué elegiste trabajar en este tema? ¿Qué te ha redituado? ¿Si ha sido fácil o difícil? Sobre todo como a estas nuevas generaciones, ¿no? De que buscan, o sea, no sé si esta parte de, no, obviamente realizar un doctorado no es trivial, ¿no? Requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho amor al que haces, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, ¿qué nos podrías recomendar, Abby, dentro de toda tu experiencia? Y así, algún consejo, ¿no? De vida.
Sí, muchas gracias, amigo. Qué bonito que se expresen así de uno, ¿eh? Te lo agradezco de veras, de corazón. Sí, como tú ya lo dijiste, yo soy bióloga de formación. Yo soy egresada de FES Iztacala, entonces realmente me interesó trabajar en ciencias de la tierra y en química prebiótica porque yo en la licenciatura no había escuchado que ese tipo de ciencias se hiciera en México, por ejemplo, ¿no? Allá en Iztacala no hay ningún laboratorio que se dedique a esto y cuando yo hablé con la doctora, que es mi asesora, la doctora Colín, a mí me pareció muy interesante y muy diferente a todo lo que yo había aprendido, todas las clases que había tomado en la licenciatura. Por eso fue que principalmente me interesó porque era algo muy novedoso para mí. Y creo que también es una parte, como tú dices, de la ciencia básica que es muy desconocida en el país, pero que sí se hace, ¿no? Y se hace muy bien. Pues ya cuando decidí que quería hacer una maestría en esta área de investigación, que tuve que hacer fue hacer el examen de admisión para ingresar al posgrado en Ciencias de la Tierra. Al principio, la verdad, no me fue bien. La primera vez que lo hice no lo pasé porque mis bases sobre todo en matemáticas, en física, no eran tan buenas. Y tuve que esperar un año a que volviera a salir la convocatoria para la maestría y volver a hacerlo, ¿no? Entonces, realmente tuve todo ese año para cuestionarme muchas cosas, ¿no? Si realmente era lo que yo quería hacer, por qué lo estaba haciendo, y para prepararme lo mejor que pude para volver a hacer el examen. Y eso fue lo que hice. Afortunadamente ya salió mejor, me quedé. Ya desde ahí he seguido con esto de del posgrado, ¿no? Con esto de los estudios de posgrado. Y pues ya llevo ahí varios años en esta línea de investigación y la verdad es que personalmente es para mí muy gratificante. Como ya dije, me costó trabajo desde el inicio y por eso lo valoro. Realmente el lugar que tengo, reconozco que ha sido por mi esfuerzo y por mi dedicación. Y como tú dices, no es fácil, sobre todo porque tenemos una beca de manutención, nos pagan, ¿no? Para dedicar todo nuestro tiempo a la investigación, a nuestros proyectos, y eso implica que sí, bastante dedicación, que va a haber muchos momentos en los que tengas que hacer ese sacrificio, ¿no? En los que podrías estar haciendo otras cosas, pero decides por amor y muchas veces también por compromiso y por responsabilidad, ¿no? Hacer tus experimentos, ir al laboratorio, tomar clases, y para mí eso es muy importante, ¿no? Más allá de que uno pudiera o no decir que es brillante, que es muy inteligente, que es muy intelectual. Para mí tiene más valor la perseverancia, la constancia y muchas veces la resistencia, ¿no? Pues eso, realmente, ese sería también consejo hacia las personas que quieren o que están interesadas en hacer un posgrado en ciencia, tener la convicción de hacerlo hasta que termines, hasta que lo logres, y también el interés genuino de investigar, de leer, de escribir. Hacer una maestría o un doctorado implica eso siempre, ¿no? Hacer una tesis significa que vas a tener que leer mucho, que escribir mucho, hacer mucho trabajo de gabinete, como se llama, de procesamiento de datos y todo eso, y bueno, que también adquirir esas habilidades, muchas veces uno no las trae, pero siempre se pueden desarrollar, ¿no? Siempre se puede aprender a redactar, siempre se puede aprender a leer de forma crítica y de forma objetiva de los artículos, por ejemplo, y aunque uno no tenga todas esas habilidades, se pueden y se deben de ir construyendo a través del tiempo, ¿no? Eso para mí es importante, echarle muchas ganas, el trabajo arduo y la dedicación, ¿no?
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, realizar estudios de posgrado, a veces no sé cómo lo perciba la banda allá afuera, pero pues es mucho más, ¿no? Que solo estar leyendo. O sea, implica mucho esfuerzo en aprender nuevas habilidades, como mencionas, ¿no? De adaptarte o intentar resolver problemas que no conocías, de todo índole, tanto académica como emocionalmente, lo que sea. Entonces sí, o sea, también es una carrera en donde estamos inmersos en un sistema, ¿no? De elitista, y que todo el mundo está buscando competir en el mejor de las condiciones, pero pues hay que ir con calma, ¿no? Como bien mencionas. Entonces, te agradezco mucho el tiempo y el espacio, la humildad para transmitirnos esta parte de tu vida académica y también el conocimiento que hoy nos comunicaste, en particular con los mecanismos de concentración, ¿no? Que son muy importantes en toda esta parte de química prebiótica. Pues nada, David, mil gracias por tu tiempo y la disposición.
No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Espero que les haya parecido interesante. Y no, yo encantada, cuando quieras, aquí estoy, ya sabes, dispuesta. Y nada, muchas gracias por todo.
Bien, tus amigos, terminamos este episodio y bastante interesante, ¿no? La realidad es que aprendimos muchas cosas con Abby y Abilicious, y pues ya es tiempo de digerir esta información. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio, que justo vamos a hablar de química de radiaciones, todo un área de estudio relacionada a la radioactividad y la interacción con moléculas orgánicas. Entonces, nos estamos viendo, cuídense mucho y gracias por escucharnos, gracias a Planeteando por la ayuda y el espacio. Chido, cuídense.
Bye.